Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra estar en compañía de ustedes. Si algo deseamos todos es aprender a vivir mejor, ¿verdad? Aprender a hacer de nuestra vida una experiencia agradable, enriquecedora, una experiencia que, lejos de ser motivo frecuente, cuando no constante, de tristeza, sea motivo de entusiasmo, aunque las circunstancias no sean siempre las más favorables para que esto suceda. Yo creo que si hay un sueño común a todos es ese de vivir en armonía con uno mismo, con los demás y con lo demás también. Pero ¿cómo realizarlo? ¿Cómo realizar ese sueño? ¿Cómo conseguir espantar ese enjambre de pensamientos y sentimientos oscuros que nos rodea y situar nuestra vida en un ámbito, digamos que más de acuerdo con nuestras expectativas y con quienes realmente somos? Yo, por supuesto, no tengo las respuestas a esas preguntas. Pero hoy tenemos la fortuna, ustedes y yo, de tener como invitado a alguien que sí las tiene, que sí tiene esas respuestas y que ha tenido la amabilidad de dedicar una buena parte de su vida a compartir su sabiduría con otras personas a ambos lados del Atlántico. Hoy está con nosotros el destacado psicoterapeuta Mario Reyes, cuya labor como psicoterapeuta, como escritor, como instructor de vida, como conferencista, ha permitido a mucha gente, señoras y señores, a mucha gente reinventarse, encontrar o reencontrar el sentido de su vida y, por consecuencia, ser gente más completa. Iba a decir gente más feliz, pero me arrepentí. Gente más a gusto consigo misma. Hola, Mario, ¿cómo está usted?
Un gusto estar aquí contigo ahora en Radio Martí.
Qué bueno que esté aquí. Ya tengo entendido que tenía noticias de la institución.
Bueno, yo recuerdo de pequeño, ¿no?, de escuchar a Radio Martí. Yo estaba viviendo en Uruguay. Ajá. Y siempre en los informativos se decía, según Radio Martí. Yo recuerdo, ¿no?, por eso cuando entré a la radio sentí esa emoción, ¿no?, de ese de pequeño que uno tiene ahí.
Qué curioso.
De que estoy en Radio Martí, ¿no?, esa radio que tanto escuché, ¿no?, y siempre se hacía referencia en toda América.
Claro,
¿no?
Claro, claro.
De ahí nacían las noticias que se expandían, ¿no?
Claro.
De
claro.
Esta radio, ¿no?
O qué sea bien.
Que es un honor estar aquí. Vamos.
Bueno, el honor es nuestro. Y tengo que decir que hoy también tenemos la alegría de que esté con nosotros una amiga de la casa, ¿verdad? Nitzi Grau, directora de teatro, de cine, de televisión, dramaturga, productora y, por supuesto, coordinadora de prensa de Spanish Publishers o Editores Españoles. Hola, Nitzi, ¿cómo estás?
Hola, Orlando. Muchas gracias por invitarnos siempre, por ayudarnos en esta campaña de promoción de autores en Estados Unidos, de autores en español, que es nuestro objetivo principal. Muchas gracias.
Gracias a ti por extenderle a Mario mi invitación y por traerlo aquí. Es un gran placer tenerlos a ustedes dos y también gracias a nuestro amigo Leopoldo Morales, cuyo resumen no voy a leer aquí porque es demasiado grande, demasiado extenso, pero me da mucho gusto tenerlo aquí también ahora como público, no como invitado. Mario, Nitzi tuvo la amabilidad de obsequiarme estos dos libros suyos. El Caracol Dorado, un título precioso, ¿no?, y Las Tres Cosas Que Te Quedan Por Hacer, un título intrigante. Y debo decirle, ya se lo dije, creo que me encantaron. Están escritos en una prosa transparente. Las historias que cuentan estos dos libros suyos no pueden ser más amenas y aleccionadoras en el buen sentido de la palabra, ¿no? Y creo firmemente que pueden ayudar a liberarse a mucha gente presa de un proyecto de vida que atenta contra su bienestar, contra su realización plena. ¿Ese es el propósito de estos libros?
Sin una duda. El propósito principal de todo es que la gente encuentre un sentido a la vida, ¿no? Uh-huh. A mí me da mucha pena, ¿no?, cuando observo, y gran parte de mi vida fue igual también, ¿no?, de que la vida es una monotonía, una rutina, y de que no hay un sentido, ¿no? No sé a dónde voy, estoy aquí, se me van los días, se me pasa el tiempo y no encuentro sentido a la vida. Yo tuve la fortuna de haber diseñado mi primer proyecto de vida, que no fue el mío. Normalmente es el de, como de todos, es el de papá y mamá.
Claro.
Es de la sociedad, que nos dice lo que tenemos que ser. Normalmente, uh-huh, está el tengo ahí bastante, ¿no? Si tengo, soy, ¿no? Y bueno, eso fue una experiencia vital de mi vida que me hizo comprender a que lo que donde estaba yo estaban todos mis amigos y toda la gente y todos en Occidente. Uh-huh. ¿No? Y sentí un día que ya tenía 50 años, que tenía un vacío interior, porque cuando uno trabaja el tener, si tengo soy, que nos dice, se convierten en valores del uh-huh. tener y creencias, si tengo soy. Y me di cuenta que yo no quería morirme sin vivir otra vida.
Claro.
O porque veía que si me moría en ese momento, me iba a pasar como al protagonista del libro Las tres cosas que te quedan por hacer. Uh-huh. Hubiese llegado arriba y me hubiese preguntado de qué tres cosas te han quedado por hacer, y seguramente hubiese dicho la más importante: estar presente con mis hijos, haber sabido tener la inteligencia de desarrollar esa pareja, de que da estabilidad, amor, cariño, estar presente en ella. Y como hijo también, ¿no? O sea, poder despedir o decirle a mis padres todas esas cosas, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Y fíjate, y eran las cosas más importantes de la vida, y yo las tenía apartadas.
Pero, mi éxito. ¿Pero es posible tenerlas presentes cuando uno es joven?
No es fácil es verdad que hasta una edad, a los 30, 40 años, nos bombardean, ¿no? Desde de nuestra propia familia, ¿no?
Claro.
O sea, pero luego ya el barrio donde vivo me bombardea lo mismo, voy al colegio, me bombardea lo mismo, de los medios de comunicación me bombardea lo mismo, de que estamos en la vida para triunfar, para ganar, para tener más que el otro. Uh-huh. Y uno, de forma no consciente, se mete en eso. Uno no es consciente, se mete porque cree, porque claro, si todo el mundo lo hace, digo, por algo será, ¿no? Uh-huh. Y eso es normal. Salvando gente joven que yo ayudo y colaboro, gente joven de 20 años ahí que está uh-huh. haciendo carrera, que logran otros objetivos. Un objetivo mío es que estudie la carrera que quieran, que trabajen donde sea, pero donde estén, estén presentes, pero a su vez que tengan un proyecto de pareja.
Un proyecto de pareja.
Que cuando llego a casa, sé dónde estoy, con quién quiero estar y cómo quiero comportarme. Uh-huh. ¿No?
Sí. ¿No es importante también saber desde temprano cuál es su verdadera vocación? ¿No es gran parte de la posible felicidad de una persona descubrir muy temprano qué es lo que uno ama, qué es lo que uno quisiera hacer por el resto de su vida y dedicarle a eso sus energías, sus estudios, su tiempo?
Tú lo has dicho bien, eso es un déficit de la sociedad, porque la sociedad no nos apoya ahí, no apoya al niño, ¿no? Y los padres no saben cómo hacerlo, ¿no? De encontrar su vocación. Yo muchas veces digo, lo triste es cuando un niño es bueno en matemática y malo en literatura, los padres le ponen un profesor de literatura. O sea, el niño tiene que tener un profesor de matemática, que claro. Es lo que va a desarrollar su vida. Claro. Es lo que él va a potenciarle uh-huh. esas creencias, que son lo que va a ser bueno él. Eso no significa negar lo otro, no hablo de negar lo otro, simplemente potenciar lo que es bueno. Desde ahí salen las vocaciones. Uh-huh. Desde uh-huh. ahí, de ese lado sale, porque ya tiene un camino para andar. Pero te he dicho una palabra muy importante. Tú dijiste, que lo dijiste en la introducción, lo has hablado ahora, para encontrar la felicidad. Y el objetivo de la vida muchas veces no es encontrar la felicidad. La felicidad es una palabra muy vaga, muy grande, uh-huh. muy no dominable, uno no domina. Uh-huh. Encontrar la paz interior, encontrar la serenidad. Uh-huh. O sea, es un poco el objetivo, ¿no? Eso luego te lleva a puntos de felicidad.
Claro. Que a veces es una felicidad de la que no nos percatamos hasta que ha desaparecido, ¿no?
Correctamente, sí, sí. Ese es es como la vida es así, ¿no? Uh-huh. Y entonces por eso es que es verdad que, como me dices tú, encontrar un camino, un chico joven, porque fíjate, tú lo has marcado un camino, o sea, en el camino vocacional parece que si nuestra vida fuera solo trabajo. Uh-huh. Y ahí es donde nos vemos que estamos equivocando. Claro. Porque yo también soy padre, también soy hijo, también soy pareja, uh-huh. también tengo relaciones en el ocio, uh-huh. también tengo una relación espiritual, interior. Uh-huh. Uh-huh. Y esos son roles en la vida que si yo no lo trabajo, solo trabajo el laboral, los otros fracasaré.
Claro. Aunque definitivamente si el laboral responde a la vocación real de uno, es algo más que un ámbito laboral, ¿verdad?
Sin ninguna duda, si sabes llevarlo luego a los otros roles. Porque si te conviertes en yo soy el ingeniero.
Y nada más que ingeniero.
Yo soy ahí donde fracasamos. Uh-huh. Porque ahí está todo nuestro ego, que es el que no permite sentirme superior a los demás. Uh-huh. Entonces es cuando la relación es limpia y sana. Por eso que es muy importante trabajar todos los roles en mi vida y saber a dónde voy en cada... Mira, Séneca decía una cosa fantástica que lo utilizo mucho en los medios porque creo que es fácil de entender. Ajá. Él dice, si yo no sé a qué puerto me dirijo, ningún viento va a ser favorable.
Interesante. Repítalo.
Si yo no sé a qué puerto me dirijo, ningún viento va a ser favorable. ¿Cómo vivimos normalmente? Sin puerto. Por lo tanto, el viento y la marea me llevan para un lado o para otro. Depende de lo que me diga la sociedad, y eso voy para un lado o para el otro. Voy con una montaña de gente para un lado o para el otro. Porque el problema es que no tengo el puerto. Si yo tengo el puerto, sé a dónde voy, evidentemente, ¿quién va a viajar hacia ese puerto? Van a viajar las personas que estén de acuerdo a mi proyecto, hacia dónde voy. Mucha gente no irá, pero yo por lo menos ya sé dónde voy. Ya tengo una capacidad de poder decidir en momento porque conozco el puerto. Esto sí, esto no, esto es sano, esto no es sano. Y yo cuando hablo de puerto, no solamente hablo del puerto del tener, del laboral, no. Hablo del puerto de papá. Yo soy papá. ¿Cómo me gustaría ser recordado por mis hijas el día que yo me muera? Y yo me hice una carta, o sea, para convertirme en eso, ¿no? O sea, convertirme en el papá que me gustaría que ellos dijeran de mí. Pero hay otro rol que es el de hijo, que también es el da paz interior si uno está bien ahí dentro. De hijo significa que me gustaría que dijeran el día que papá o mamá se muera o yo me muera, qué gustaría que dijeran de mí y convertirme en ese ser humano. Porque ahí sí uno empieza a encontrar paz en donde esté. Fuera de aquí de, estamos charlando, ¿no? De vivir el momento, el presente, sí, ¿no? Sí. Pero muy importante es, si yo si sé en el puerto de padre sé lo que quiero, es más fácil que suceda eso que si no lo sé. Porque si no lo sé, si yo sé, por ejemplo, yo como padre quiero me gustaría ser recordado como un padre presente. Un padre que escucha. Eso lo puse en mi carta, pero no lo era. Un padre que no hace juicios, ¿no? Yo cuando entro en el rol de padre, soy tan consciente de lo que me propuse que normalmente lo logro. Pero ahí me olvido de WhatsApp, me olvido del trabajo, me olvido de todo, porque las 2 horas que tengo de padre van a ser de calidad, ¿no? O sea, y eso es un poco el objetivo, ¿no? Un poco de darnos cuenta, ¿no? Como dice la gestal, ¿no? De darnos cuenta de que el destino realmente está en nuestras decisiones, ¿no?
Usted nació en Uruguay.
Nací en Uruguay.
Vive hace muchos años en España, tengo entendido.
40 años.
40 años. ¿Qué decidió en algún momento de su vida que usted abandonara su vida anterior y se dedicara a esto, que es obviamente lo que lo ha llevado a una suerte de plenitud personal de la que no gozó en la primera parte de su vida? ¿Qué pasó?
A esas edades uno no lo sabe. A esas edades uno sabe lo que no quiere, pero no sabe lo que quiere. Suele pasar eso.
Claro,
¿no?
Claro.
Yo vivía en una sociedad, como todas las ciudades de Sudamérica latinoamericana, ¿no? Muy estricta, valores muy claros. Yo a los 17 años cogí la mochila como el de Caracol Dorado y salí a recorrerme América solo, sin dinero. Tuve la suerte de tener unos padres que, y cuando salí mi primer viaje de mochilero, no había, estoy hablando de los años 70, que no habían pocos coches, las carreteras eran terribles, ¿no? Y mi padre ya tenía 17 años y me dijo, Marito, quiero hacer este viaje. Y me dijo, adelante, Marito, hazlo.
Ajá.
Me dio un permiso para poder salir de Uruguay, porque no, en aquel momento no existía, tenía que pedir un permiso de los padres. Y salí solo, y papá me dejó, me acuerdo, una estampita. Y en la estampita, en la parte de atrás decía, Marito, estoy orgulloso de ti, pero esto es el bachillerato. El día que vayas a Europa, esa es tu universidad.
Ajá.
Gran padre. Yo no lo comprendí. En aquel momento comprendí que Europa. Y ahora que tengo. Ahora, antes, durante muchos años mi papá era chiquito y yo era grande. Ahora yo soy tan chiquito que engrandecí tanto a papá que me emociono cuando lo pienso en eso, ¿no?
Claro, claro.
Y ahí me di cuenta, fíjate, que él. Si me hubiese, eso, bueno, voy a hablar un poco para los padres también en esta hora, sí, para sí. El resto de los padres. Papá, en ese momento que dijo, por el crecimiento de Mario, me dejó ir solo, sin dinero, a recorrerme con mochila, a buscarme la vida. Si me pasaba algo, papá se hubiese muerto, porque la responsabilidad. Pero era tanto amor, comprendí, que tenía mi padre por mí, que dijo, haz este viaje para que crezca. Porque esta es tu vida, no la mía. Y tienes que vivirla. Y desde ese lado, he comprendido lo que era la palabra amor. Amor no es a los hijos tenerlos agarrados. Porque no dejamos experimentar la vida. Crecemos con experienciándola. sale bien, sale mal. En lo mal crecemos, cuando sale bien no crecemos, nos quedamos estancados. Y y papá prefirió eso. Entonces yo creo que se lo cuento como anécdota para los padres que están escuchando, es que los hijos no son hijos nuestros, como dice Khalil Gibran, son hijos de la vida, ¿no? Hay que dejarlos vivir porque ellos nacieron por nosotros, es verdad, nacieron por nosotros, pero son seres espirituales, tienen su alma, su espíritu independiente. Y si no lo dejamos vivir lo que tienen que vivir, no van a crecer. A mis padres, de esa independencia, de esa que yo experimenté la vida, fue que un día decidí irme a España.
Comprendo.
Ya venía con una experiencia, sabía que no quería vivir en la sociedad ahí, sin renegarla, no renegaba, pero no quería vivir ahí. Y salí a expandirme, pero claro, tenía un apoyo grande de un gran padre y una gran madre, que me decían, que me alentaban. En lugar de decirte, como la gente, yo iba de viaje y me decía la gente, que lo pongo en el Caracol Dorado, o sea, me voy de mochilero a recorrer América solo, y la gente pensaba, te van a robar. Nadie me decía nada positivo, nadie. Y los únicos que me alentaban eran papá y mamá.
Decían, tremendo, ¿no?
Pues, la gente te pone pegas cuando tienes un sueño. Tú tienes un sueño y parece que como él no lo tiene, o como no se atreven, o lo que sea, o sus miedos, hacen que nos pongan zancadillas para que no lo hagamos, ¿no? Por eso no hay que escuchar a nadie, escuchar adentro nada más.
Escucharse uno mismo.
Nada más. Es la responsabilidad. Yo tengo que estar 24 horas con Marito, me guste o no me guste. Y desde ahí tengo que vivir.
Uno de estos libros suyos que va a presentar la semana que viene aquí en Miami, en Coral Gables, para ser más exacto, se titula Las tres cosas que te quedan por hacer, ¿no? Y este libro tiene un principio y un final sorprendentes, porque lo que debería ser el principio es realmente un final, ¿verdad? Y lo que debería ser el final es un principio, sí, ¿no? ¿Qué tres cosas no deben quedársenos por hacer en la vida?
Esto es tan personal que cada uno tiene que desarrollarla, ¿no? Porque a cada uno, no todos tenemos la misma experiencia, ¿no?
Pero ¿cómo distinguirlas? ¿Qué orientación nos daría usted para nosotros saber qué cosas no debemos dejar de hacer?
Es más, lo pongo muy fácil. Si a los que se puedan venir a la presentación del libro el martes próximo, ¿no? En Book and Book. Bueno, lo digo, es en Book and Book de Coral Gables.
Coral Gables, sí.
Hay algún ejercicio. Yo empiezo la presentación del libro haciendo cerrar los ojos a todos. Y les hago un ejercicio, una dinámica, para que la gente comprenda qué cosas quedan por hacer. Porque yo no hago una presentación de libro, presento que viene, me hablan bien de mí, yo hablo bien de yo voy a la gente que tuvo la amabilidad de venir, darle todo lo que tengo,
¿no? Una especie de taller, ¿no?
Hago un taller en una hora, como un taller donde le enseño a hacer las cosas desde el tiempo que dispongo, lógico, pero que la gente salga con algo dentro, ¿no?
Con
algo dentro y luego ya con la responsabilidad de desarrollarlo ellos.
Por supuesto. Nietzsche, háblanos un poco de la presentación. ¿A qué hora va a ser?
Bueno, la presentación va a ser el martes 27 de junio a las 7 de la noche en Books and Books de Coral Gables, que está en la 265 Aragón Avenida, Coral Gables 33134.
Una pregunta. Pronto tendremos que irnos a la pausa, al intermedio, pero una pregunta. Sí, efectivamente, yo le haré un gesto que usted no va a pasar inadvertido, ¿no? El protagonista de este libro es un adulto a quien se le da la rara oportunidad de enmendar una vida de equivocaciones cuando esa vida ya parecía agotada. ¿No es así?
Sí.
Es raro que esa oportunidad se nos dé.
A veces se le aparece a las personas. Yo, cuando una persona tiene cáncer, se acercan y me preguntan, yo mi primera pregunta es, ¿siento que has hecho algo para producir cáncer? Y todos me dicen que sí.
¿De veras?
¿Por qué? Porque las enfermedades muchas veces vienen por algo que nosotros no sabemos administrar, que se vuelven en estrés. El estrés es lo que hace enfermar las células, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? De que a esa persona, como si no le pasa nada, su vida a partir de ahí va a ser totalmente diferente. O sea, tiene otros valores, otras cosas. Personas que han tenido un accidente, que se han visto, de que veían que la vida se les escapaba, pero siguen vivos, a esas personas la vida le da otra oportunidad. Le está diciendo,
recapacita.
Te he avisado, te he dado señales, no las has visto, no supiste verlas. Ahora te pongo esto, pero te voy a dejar vivir para que la cambies.
¿De qué debemos tener temor a arrepentirnos al final de nuestra vida?
A no haber tenido el coraje de haber vivido la vida que yo he querido. Eso lo dijo la doctora Weber, que en un libro que trabajaba con moribundos, con enfermos paliativos realmente, ella le preguntó a los enfermos paliativos de qué se arrepentía en la vida. Primera, no haber tenido el coraje de haber vivido la vida que yo he querido, la única vida. Repito, no haber tenido el coraje, sino la valentía.
Claro.
O sea, o una expresión muy uruguaya, los huevos.
Ajá, sí.
No sé si se entiende bien.
No, perfectamente.
La que yo he querido, ¿eh?
Claro.
La segunda, que es triste porque es realmente el mayor desarrollo que existe en el ser humano, es no haber expresado los sentimientos, que es gratis.
De veras.
Eso es lo que se arrepiente a las personas, de no haber sabido expresar los sentimientos. Me los castraron, es parte...
Por temor, por pudor, porque simple y llanamente creció en un ambiente donde la gente no expresaba sus sentimientos.
Expresar los sentimientos no es bueno. Si expresas sentimientos, te van a dañar. Si expresas los sentimientos vulnerables, si expresas los sentimientos, no eres hombre. Si expresas... Se ha castrado todo eso, ¿no? Y la tercera cosa, estas ya no son mías, son de la web que trabajó con el enfermo paliativo. O sea, creo que si iban a morir, ¿de qué se arrepentían? Hice un resumen, ¿no? No haber estado más con las personas que yo realmente he querido.
Mira eso.
Por una razón, claro, y es normal. Si tú te mueres, una persona que cualquier oyente, ahora, que tenga 50 años, 55 años, y se muere ahora, que piense realmente qué ha hecho con su vida, y posiblemente el 80% del tiempo fue trabajar. Y lamentablemente, cuando tú te mueras, el alma se va a ir, espíritu. Pero no se va a llevar nada a lo material, solo se va a llevar lo que hayas hecho, lo que hayas hecho con las emociones, con el sentimiento. Solo se va a llevar eso, no se va a llevar nada más.
Claro.
Y no somos conscientes de que el día que el alma se vaya, que yo me muera, algo se va a llevar.
Claro, claro. Mario, tenemos que hacer una pequeña pausa. Estoy encantado escuchándolo y estoy seguro de que los oyentes también. Además, estamos aprovechando mucho toda esa sabiduría. Vamos a hacer una pequeña pausa, amigos, y enseguida regresamos con ustedes y con el psicoterapeuta Mario Reyes, que ha tenido la gentileza de venir a hablarnos hoy de esos dos libros suyos que se van a presentar aquí en la ciudad de Coral Gables la semana que viene. Espérenos.
Me gusta el primer traguito de café, sentir como el sol se asoma a mi ventana y me llena la mirada de un hermoso amanecer. Me gusta escuchar la paz de las montañas, mirar los colores del atardecer, sentir en mis pies la arena de la playa y lo dulce de la caña cuando beso a mi mujer. Sé que el tiempo lleva prisa para borrarme de la lista, pero yo le digo que ¡ay, qué bonita es esta vida! Aunque a veces duela tanto y a pesar de los pesares, siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos cuida. ¡Ay, ay, ay! Esta vida, y aunque no sea para siempre, si la vivo con mi gente, es bonita hasta la muerte con aguardiente y tequila.
Somos Martín. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo. Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 119-447. 781-470-7577. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
Además de la economía.
Wall Street abrió con un fuerte.
La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
Investigadores del grupo de
El Deporte.
El peso completo cubano estará combatiendo el día 27.
Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
El show de la doctora Isabel. El ángel de la radio. Los temas cruciales que enfrentan las personas a diario, analizados desde un punto de vista psicológico, con la sensibilidad, el carisma y los consejos de la doctora Isabel.
Bueno, queridos amigos, espero poderles ayudar, espero de todo corazón que puedan identificarse con mi voz. En esa voz van a encontrar mucha Cuba y que yo pueda ayudarles a ustedes. Me hace crecer a mí emocionalmente y más que nada me une aún más a una patria que dejé hace 50 y pico de años, pero todavía la tengo en el corazón. Gracias, su doctora Isabel.
El show de la doctora Isabel, el ángel de la radio, de lunes a viernes a la 1 de la tarde, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escobilla.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
¿A qué alta sociedad se refiere usted?
Bueno, a la sociedad de inquilinos de Castillo del Príncipe.
¿Y eso le llama usted alta sociedad?
Bueno, que empezado por lo menos no hay ninguna sociedad que esté más alta que esa, ¿no?
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a las 5:30 de la tarde. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
Radio Martí, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Ten fe, el cambio sucederá para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro,
pensando en el futuro,
de cubano a cubano,
de cubano a cubano,
somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos.
El amor se va de boca
espinas de cristal contra una roca. A veces el amor no dice la verdad, se viste con algún disfraz. A veces el amor nos vuelve locos, nos hace confundir, nos deja solos. Y el amor a veces queda sin destino y es más peligroso que un puñal de doble filo que te hace caer en lo más hondo de un abismo. El amor
amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí, donde hoy tenemos el gran gusto de tener como interlocutor, como invitado, a Mario Reyes, el destacado psicoterapeuta, escritor, que ha venido a Miami por primera vez a presentar un par de libros suyos la semana que viene. Ha sido Paloma San Basilio, interpretando a veces el amor. Y antes de irnos al intermedio, escuchamos a Fonseca interpretar esta vida. Nitzi, ¿dónde se van a presentar estos libros otra vez para que aquellos oyentes que nos sintonizaron tarde pues tengan la información completa?
Bueno, los libros de Mario Reyes se van a presentar en Books and Books de Coral Gables el martes 27 de junio a las 7 de la noche. Los esperamos.
Y los títulos de esos libros son preciosos, ¿no? Uno es El Caracol Dorado, quizás mi predilecto, y el otro es Las Tres Cosas que te quedan por hacer. Mario, ¿cuál debe ser la brújula en la vida de una persona?
Seguir el camino del corazón. El corazón no falla nunca. Son las sensaciones, son el sentimiento. Los tropeamos cuando nos subimos a la cabeza. Cuando uno tiene una sensación, no es de uno, es viene de otro lado. No digo dónde, cada uno lo suyo, ¿no? La sensación, es el instinto, eso es la gran nuestra brújula. Es lo que nos están pidiendo que hagamos. ¿Qué ocurre? La sentimos, lo pasamos a la cabeza
y se echa a perder.
La echamos a perder porque empiezan los juicios, los prejuicios, no puedo, ¿no? Empieza todo el aperolata esa mental, ¿no? Quizás, si yo una cosa que agradezco a Mario, a Marito en mi interior, ¿no? Ajá. De que haya aprendido eso, justamente, y a dejarse fluir por la vida.
Y escucharse a sí mismo, ¿no? Es decir,
mira, es como, yo se lo cuento como, lo cuento como un restaurante. Yo voy a un restaurante y normalmente viene el maître y le digo, dígale al chef que me traiga lo que quiera. Primero se asombra y dice, ¿cómo? Sí, sí, que me regale lo que él quiera, voy a comer lo que él quiera. No se preocupen que digo. Estoy durante, entre que pido eso y hasta que llegue el chef con la comida, el maître con la comida, estoy con una expectativa interior. Cuando viene la comida, nuevamente experimento sabores nuevos que yo no conocía.
Así es.
¿Qué ocurre si yo no hago eso y hago y miro la carta?
Pide lo mismo siempre.
Pido lo mismo de siempre.
Por seguridad, por tranquilidad.
Así es la vida. O me dejo experimentar y me dejo fluir, o hago como la carta haciendo todo el día lo mismo. Eso es un poco la vida, ¿no?
Claro, claro.
Y ese es el camino, dejarse fluir, aprender a ampliar esas creencias que la vida es, nos regala cosas buenas, ¿no?
Por supuesto. En uno de sus libros usted habla sobre el cambio, sobre la necesidad del cambio. Y dice que usted reconoce que algunos cambios pueden ser dolorosos, pero que no debemos cohibirnos de cambiar.
Lloré mucho. Vi un precipicio. No sabía si iba a poder saltarlo. Me sentía solo. La angustia era tremenda, ¿no? Y eso me pasó a mí, nos pasa a cualquier persona que quiere un cambio. Hay que saber que existe y que es momentáneo también, que es pasajero.
Y puede ser riesgoso a veces.
Y puede ser riesgoso, y en la mayoría de las veces cuando uno sabe a dónde va a saltar, normalmente lo salta. pero no es como uno lo quiera, es como la vida la quiera dar.
Claro.
A veces nos pone trabas y eso, pero en el cambio está el aprendizaje, es abrir nuestro corazón, abrir nuestra mente a nuevas cosas. Desde ahí crecemos, no crecemos haciendo lo mismo todos los días. Como dice Einstein, ¿no? Lo estúpido es la vida, hacer las mismas cosas de la misma manera, esperar un resultado diferente. Bueno, esto es igual, ¿no? El cambio produce miedo, el miedo real, porque el miedo significa que en ese momento siento que yo no tengo los recursos para solventarlo. Uh-huh. Y cuando uno necesita un cambio, a veces siente que no tiene los recursos. Uh-huh. Pero los recursos luego vienen. Uh-huh. Y lo tengo para siempre.
Usted acaba de citar a Einstein. Yo recuerdo una frase de Darwin que creo que decía más o menos lo siguiente, que las especies que sobreviven no son las más fuertes, sino las más capaces de adaptarse al cambio.
Y la clave es eso, así, adaptarse al cambio es la clave. ¿Cuál es el problema del cambio? Es que todas las personas, si tú cambias en algo interior, ¿no?, algo de tu forma de vida, todas las personas te están mirando de afuera, te van a criticar muchas, pues ya no eres el mismo y te ven de otra forma. A mí me decían, cuando paso del hombre occidental, de éxito, paso al mundo más interior, la gente no sabía cómo explicarlo. Y mis amigos decían, Mario está on. Y yo entendí lo que quería decir, pero yo no sabía explicar, porque el problema es cuando uno cambia, no sabe explicarlo. O sea, uno no sabe, sabe que quiere cambiar y más o menos sabe, pero si lo profundiza no tiene idea, lo aprende con el tiempo.
Y cuando es el temor el que le impide a uno cambiar, ¿qué debe hacer uno para sobreponerse a ese temor?
Primero aceptar el temor y comprenderlo. El temor es algo natural, todos los tenemos, existe, ¿no? Comprenderlo. Y yo a veces le digo, cuando tengo temor a algo, yo cuando hablo a Marito le hablo al interior, ¿no? Marito pequeño, ¿no? Le digo, Marito, entiendo que tengas miedo, te entiendo perfectamente, pero vamos a arriesgarnos y vamos a experimentar a ver qué ocurre.
Claro.
Y desde ahí acompaño a Marito, ese interior que tengo, a experimentar algo nuevo. Y que el temor existe, es normal, no tenemos, además no tenemos ni que evitarlo, simplemente tenemos que comprenderlo, pero avanzar, ¿no? Y decir, vamos a ver si es tan grande el temor o era pequeñito.
¿Qué diferencia establecería usted entre estos dos libros suyos, que son muy distintos, Las tres cosas que te quedan por hacer y El caracol dorado? ¿Cómo se diferencian estos libros?
El caracol dorado está dentro de las tres cosas que te quedan por hacer. Porque en el caracol dorado están las técnicas para tener una muy buena relación.
¿Con quién?
Con todos. Principalmente con la pareja, con nuestros hijos, con una buena relación. Son técnicas que no nos han enseñado. Y que en el libro anterior se habla uno de los roles, ¿no?, de la vida, ¿no? En el caso del personaje del primer libro, de las tres cosas que te quedan por hacer, es claro, eran lo relacional, fracasaba, pero fracasaba por una sola causa, que es la causa de que fracasamos todos, que es por la comunicación.
Por la comunicación.
Nadie nos enseñó a comunicar. Entonces yo, como no tenía que comunicar, es normal que fracasemos, ¿no? Uh-huh. El libro no es que esté hecho para es una crítica, en definitiva, que si me hubiesen enseñado estos 10 talentos, yo seguramente sería como mi primer mujer. No sé si me apetece.
Sí, entiendo perfectamente. Claro.
¿Por qué? Digo, sí, ¿por qué? Digo, porque, lógico, porque claro, si yo subiese, a mí alguien me siguiese a escuchar, de verdad, tú eres un gran escritor, una persona se trata con una cultura muy amplia.
Bueno.
¿Alguien te enseñó a escuchar en la vida?
No.
Nadie.
Ni me enseñó otra cosa que usted también sugiere que uno aprenda a hacer. Ni me enseñó a leer. Okay. Tuvo que pasar mucho tiempo antes de que yo encontrara una persona que me enseñara a leer, ¿no? Y cuando uno aprende a leer un libro como el suyo, o un poema, o un cuento, uno aprende a leer muchas cosas más, porque aprende a leer no solo lo que está escrito, sino lo que no está escrito, ¿no?
Correcto, correcto. ¿Qué quiso decir el autor con todo esto? Uh-huh. ¿Qué quiso decir? A veces yo los libros los resumo en una página. ¿Y qué me quiso decir? Que, o sea, tratar de comprender a él, que quiso explicar, comprender qué quiso decir, ¿no? Uh-huh. Pero quedarte con lo importante, ¿no? Uh-huh. Vendría a ser, ¿no? Entonces, Caracol Dorado, ¿qué hago? Bueno, más que una crítica a la sociedad, es unos talentos que de forma intuitiva, sin saberlo, lo fui desarrollando en mi crecimiento de los 50 hasta ahora, hasta los 64 que tengo, que fui incorporando a mi vida con mucho sacrificio, muchas dudas también, ¿no? Uh-huh. Y de repente me di cuenta un día de que yo me comunicaba bien, no solo comunicaba bien, sino que yo estaba limpio, era como un cristal, ¿no? Uh-huh. Yo, el que estaba enfrente mío, sabía con quién estaba, que antes no. ¿Le gustaba a este Mario o no le gustaba? Ya no era mi problema, porque yo no podía hacer nada. Pero era auténtico. Uh-huh. Desde ahí empecé a vivir lo que tú hablabas al principio de la paz interior, ¿no? Cuando claro. empezamos el programa. Entonces, desde ahí, un día estaba... Yo tuve una casa del norte de Brasil, un paraíso que se llama Pipa, no dejéis de ir, porque la verdad es el paraíso. Y estaba allí, estaba escribiendo, no sabía qué escribir, y dije, voy a escribir Caracol Dorado, porque era lo experiencial que había vivido y porque había llegado a unas buenas relaciones. Y lo triste es que todo esto que escribo aquí no me lo enseñaron, cuando es gratis. Si me hubiesen enseñado, hubiese estado en el sistema educativo... hubiese evitado miles de conflictos de mi vida que he tenido por culpa de unos talentos que me hicieron hacer el polo opuesto, ¿no? O sea, como quejarse, ¿no? O sea, cuando hablo
de
la queja...
Usted habla de la queja, de los perjuicios que puede causarnos la queja. Háblenos un poco de la queja, que eso es importante.
La queja, es normal que nos quejemos porque de pequeño, para vivir en sociedad, nos quejamos. ¿Ves? Lloramos para que nos dé la leche, lloramos...
Es una forma de reclamar ciertas cosas.
Es un reclamo. Entonces, hasta ahí yo estoy de acuerdo porque el niño todavía no es consciente, no está en estado de conciencia, es una forma de expresarse. Correcto. El problema es cuando vamos avanzando la vida y seguimos quejando, ¿no? Entonces nos quejamos de todo. ¿Verdad? Cuando tú te quejas, es verdad que no quieres hacerte responsable de algo. Eso está claro. Le pasa la pelota a quien sea, a otro. Eso es normal, es de una forma. Pero ¿qué ocurre con el otro? Cuando tú te quejas, el otro se aleja. Se pone a la defensiva, ataca, se aleja, ¿no? Pues es agradable que se quejen de algo.
Por supuesto,
¿no?
Por supuesto.
Entonces un día descubro, cuando digo descubro, es una forma un poco innata, no sé por qué, no más ni me acuerdo ni cómo fue, de que yo cada vez que me quejaba es porque alguien no me estaba cubriendo una necesidad. Yo nunca lo había leído. Entonces dije, Marito, si yo me quejo es porque alguien tengo una necesidad. Dije, voy a cambiarlo, voy a empezar a expresar mi necesidad.
Ajá.
Entonces, al expresar mi necesidad, tuve primero que comprender cuál era mi necesidad, que nunca la sabía, porque nunca había trabajado. ¿Cuál era mi necesidad? Y me di cuenta que al expresar mi necesidad, le brindaba al otro la posibilidad de dármela. De esa forma ya no me quejaba, expresaba lo que sentía y le daba la posibilidad al otro de brindármela.
Y es cierto que la queja puede ser molesta. Es decir, escuchar a una persona que siempre se está quejando de algo es una cosa intolerable, ¿no?
Gasta mucha energía y no la energía buena.
Y uno piensa que gana simpatías, pero realmente acaba alejando a la gente de uno.
Una persona que se queja, hay que expresarle la necesidad que tiene. Necesito que me escuchéis. Necesito que me miméis. Esa persona está diciendo eso. Cuando tú aprendes a descubrir tu necesidad, eso es lo más bonito que descubrí. Una, expresarla. Pero cuando tú tienes algo dentro, es cuando recién puedes verlo en el otro. Si no lo tienes dentro, no puedes verlo. Y cuando aprendes, cuando ya yo tenía dentro mi necesidad, ya la había descubierto, estaba en ella presente, empecé a ver la necesidad del otro. Entonces, de forma automática, le puedo ver, ¿necesitas esto? O se lo hago directamente, cubro su necesidad de silencio, ¿no? Sin pasar factura, vendría a ser. ¿Qué invito a la gente? Uno, primero, un talento, ¿no? Es uno de los talentos. Es primero escucharse, antes de quejarse, a ver, ¿qué necesito? Que es normalmente la palabra opuesta, ¿eh? Tampoco hay que complicarse mucho.
Ajá.
Y expresarlo y dejarle al otro. De esa forma hago que la energía, entre todos estemos tranquila. Al quejarme se va la energía, ¿no? Y aquí la energía es buena. Y lo segundo es, cuando alguien se queje de uno, ir a la palabra opuesta y devolverle, ¿necesitas tanto?
Ajá.
Ver la cara del otro, abriendo los ojos. Sí, necesito esto, es maravilloso. Porque nadie nos enseñó. Nadie nos enseñó. O sea, lástima, si estuviésemos en televisión voy a tratar de explicarlo. Pero
sí, sí.
Un día, tengo una hija mayor, que es psicóloga, mi hija mayor, tiene una, bueno, nieta, que en ese momento tenía 2 años, tira de la mesa, tira una cosa al suelo. ¿Qué le diríamos todos los padres a esa niña? Eres tonta, eres idiota.
Recógelo.
Recógelo, todos diríamos eso, ¿no? Ajá. Eso fue lo que haríamos todos. Fíjate, para ella, el eres, el soy, yo. Vale. ¿Sabes lo que dijo mi hija? Candela, ¿qué necesitas? Ella se quejó al tirar algo. ¿Me entiendes? Ella comprendió que era una queja. Entonces el esfuerzo le decía, ¿qué necesitas? Y Candela dice, agua. Pídela. Siempre que tienes una necesidad, te la damos si está en tu alcance. Fíjate qué diferencia.
Una gran diferencia. Además, una gran diferencia.
Una gran diferencia. De esa niña que la están educando desde expresar sus necesidades, facilita a toda la familia cubrírsela si la podemos hacer. Y si no podemos hacerla, le decimos, en este momento no puedo. En este momento. No es que no pueda siempre. En este momento no puedo, por las razones que sean, ¿no? Pero eso facilita las relaciones. Yo lo que invito a la gente es hacer técnicas que uno puede desarrollar a la edad que tenga, porque no hay límites para eso, y tener una relación más limpia y más sana, sin pedirle a nadie que cambie. Esto es lo que es principal. Cambia yo, el resto se mueve solo.
Claro.
Pero no le pido a nadie que cambie. Si le pido a alguien que cambie, estoy reclamando algo. No pedirle a nadie. Ir cambiando yo y ver cómo las cosas se van moviendo.
Uh-huh. Hay varios capítulos de sus libros en los que me gustaría detenerme brevemente. Por ejemplo, el titulado Las Tres Preguntas, ¿no? ¿Quién soy? ¿Dónde estoy? ¿Y a dónde voy? Ese dónde estoy, ¿a qué se refiere? ¿Al espacio o al momento en la vida de una persona?
Es el momento de la vida donde estoy. Estoy de acuerdo a mis creencias. Uh-huh. Las potenciales y las limitantes, ¿no? De cómo yo creo que la vida. Yo estoy donde yo creo que está la vida. Y normalmente esas creencias no son mías, son de lo que me han dado la sociedad, quién sabe. Uh-huh. Y yo soy solo valores. Soy solo valores, ¿no? Cuando uno pregunta a alguien quién soy, habla de valores, ¿no? Entonces ahí me gusta mucho yo cuando le digo a la gente, digo, ¿cuáles son tus principales valores? Y la gente me dice, la familia, padre, pa, me cuentan todas esas historias irreales que no son verdad. Y le digo, entonces le digo, ¿en qué gastas tu tiempo? Entonces ahí cuando veo que el gasta el 80% de su tiempo en el trabajo, entonces digo, este es tu valor. Me estás engañando con todo lo otro. Tu valor es en qué gastas tu tiempo. Ese es, ahí está el auténtico valor de la vida.
¿Dónde gastas? ¿Cuál es la diferencia entre el valor y la necesidad? Porque hay gente que trabaja tanto porque no le queda más remedio que trabajar tanto, ¿no?
Sí, vamos, con esto, cuando hablamos de esta cosa, hablamos tan general, de que, claro, no nos referimos a nadie en concreto. Uh-huh. Hablamos de forma general. No todo el mundo tiene la vida esa, que es así. El trabajar creo que es un gran valor de la vida. Yo no estoy negando contra eso. Digo que trabajar es muy bueno. Ahora, si yo trabajo tanto que llego a casa y soy un hombre silencioso, no me comunico con la familia, quizás por el agotamiento mismo, por todo, es cuando no estoy haciendo una vida integral. Los valores míos, si hay 100% de trabajo, por la necesidad. Punto. Lo asumo perfectamente, y toda mi familia asume y digo, mira, en este momento mi valor es este porque no tengo más remedio. Desde ese lado yo estoy en paz. Porque a veces me ha pasado, tengo que trabajar 7 días a la semana, yo he vivido también eso. Yo en ese momento no podía hacer otra cosa. Desde ese lado soy consciente y les aviso, oiga, mira, perdonad que no esté tanto presente aquí, pero es que no tengo más remedio. Hoy por hoy la bola es muy grande y tengo que estar, estoy en ella y tengo que salir adelante, ¿no? Yo lo he vivido y casi todos lo hemos vivido en nuestra vida, en un momento de nuestra vida, ¿no? Y de ese lado sí, por eso te digo, el valor, necesidad y valor es real, que a veces son, pero es diferente estar consciente de ello y poder explicarlo que no estar consciente.
Claro. Y estar volcado en el trabajo 80 horas a la semana y no atender otras cosas que son valiosísimas también, ¿no?
Claro, pero a veces, pero saber explicarle a la otra persona que en este momento toca, toca esto, evito que la otra persona especule con la mente, no me quiere, no está, nunca viene. Es que, mira, en este momento es prioritario porque es fundamental. Lo que tenemos que evitar siempre que la otra persona especule con la mente. Ideas que no son reales. Por eso hablar claro es importante, pero hablar claro, en este momento necesito trabajar y dedicarle 20 horas al trabajo porque necesito el dinero, porque tenemos que comer por todo, y la otra persona lo entiende, ya no se siente sola. Me captas los mensajes.
Perfectamente. Yo quisiera, señoras y señores, que no lo hice hace un ratito y lo hago siempre, darles las gracias a nuestro productor hoy, Ernesto Morales Alpizar, y a nuestro operador, Raúl Tapanes Estrella, por estar aquí colaborando con nosotros, ¿no? Y yo quisiera que Nitzi una vez más dijera dónde, cuándo y a qué hora se van a presentar estos libros de nuestro invitado, Mario Reyes, autor de estos dos libros importantes que ustedes, ojalá, pudieran leer, porque son libros que lo ayudan a uno a vivir y a ver las cosas más claras, ¿no?
Claro, yo quiero decir además que la presentación de Mario Reyes inicialmente va a estar encargada a Julio Bevione, que también es un gran coach y es autor del libro Activa tu GPS. Él va a hacer las palabras iniciales, nos va a presentar a Mario Reyes. Esto va a ser en Books and Books el martes 27 de junio a las 7 de la noche en Books and Books de Coral Gables. Es obviamente abierto y gratuito para todo el mundo. Y Mario Reyes nos va a enseñar muchas cosas. Va a ser como un taller ya lo he dicho y eso es muy interesante. Claro. No va a ser una presentación fría del libro, sino que va a ser interactiva con el público, ¿verdad?
Y lloro. A veces, ahora vengo de México, que fue, por suerte fue una presentación muy masiva. Ajá. Cubrió la expectativa de la editorial, cosa que para mí es importante, ¿no? Porque confían en mí, ¿no? Y lloré dos veces. Y me acuerdo que estaba... De repente salía la lágrima, ¿no? Entonces, claro, en México el macho, el hombre es hombre. Entonces le digo a todo el auditorio, ¿ustedes creen que soy hombre? ¿Me están viendo ustedes? ¿Soy hombre? Sí, todo el mundo, sí, bueno, también lloro.
Ah, qué bien. Mario, muchas gracias, ha sido un placer leerlo, conocerlo, escucharlo. Ya sabe que las puertas de este programa están abiertas. Por si regresa a Miami, quiere hablarnos de algo, o si está lejos y necesita de nosotros, estamos aquí para servirle.
Es un gusto, de verdad. La comodidad, la tranquilidad, el placer estar aquí, la relax, estar en Radio Martín. Y agradecerte muchísimo por la facilidad que das de comunicar, de la facilidad de expresarse y lo que estás aportando a la sociedad, ¿no? De personas que vienen aquí cuentan algo que ayuda a la gente a cambiar, ¿no?
Lo aportan todos esos personajes como usted. Gracias.
A ti.
Gracias a la vida que me ha dado tanto. Me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, y en las multitudes la mujer que amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro. Madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando.
Y así, señoras y señores, con un excelente grupo de intérpretes latinoamericanos, vamos a poner fin al programa de hoy, ¿no? Interpretando todos Gracias a la Vida. Hay que agradecerle a Mario Reyes esta cruzada a favor de una vida más plena, de una vida más hermosa, de una vida más viva. Sí, más viva para todos. Y hay que desearle éxito. Hay que deseárselo por él y por nosotros. Claro está. Hasta pronto.
Y la casa tuya, tu calle y tu patio.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco.
Cuando miro el fruto, el cerebro humano, cuando miro al bueno, tan lejos del malo.
Cuando miro al fondo de tus ojos claros.
Gracias a la vida que nos da risas y llantos. Gracias a la vida que nos une en este canto.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo dicha de quebranto.
Los dos materiales que forman mi canto y el canto de ustedes es mi mismo canto, y el canto de todos es mi propio canto.
Gracias a la vida, gracias a la vida.